Y ahora lo que hacemos es abrir nuestras Biblias. Hay una denominación cristiana verdaderamente digna y encomiable, de muy buen trabajo y de muy buen testimonio, que se llama la Biblia Abierta. Eligieron un buen nombre para unificar a su grupo, la Iglesia de la Biblia Abierta. Cuando cerramos nuestras Biblias y tomamos nuestras decisiones así, vamos mal. Pero cuando abrimos la palabra y la leemos para que guíe nuestra vida, entonces sí que vamos bien. Y hoy la Iglesia tiene que saber que ha de avanzar. Una Iglesia que se queda quieta, que no se mueve en la dirección en la que la Biblia le marca, es una Iglesia que quedará quieta, marchita y sin fruto. ¿Amén? ¿Creéis esto de verdad o simplemente porque lo dice el pastor? Amén. No, si lo dice el pastor, tendrá razón. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 20. Hebreos, capítulo 6, versículos 13 hasta el 20. Los editores de esta Biblia le han puesto un título y el título es La certeza de la promesa de Dios. Qué bonito. Sabemos que los títulos no es Biblia, ¿verdad? Eso es lo que ponen los editores, ¿verdad? Pero suelen ser bastante acertados en la definición del tema que vamos a tratar. ¿Lo tenéis? Hebreos 6, 13, dice así la palabra del Señor. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Así pues, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que Dios le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a preparar nuestras vidas nuevamente. Me gusta orar. Orar para preparar mi vida, para recibir la palabra. Bendito Señor, gracias por este momento. Señor, y esta palabra que ha salido de tu mente, Señor, que ha sido puesta en el corazón del que escribió, Señor, hoy la leemos y nuevamente es palabra tuya, palabra de Dios poderosa, que trata con nosotros y nos mejora, Señor. Por eso pedimos que tú abras nuestros corazones para entender lo que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. D.L. Moody, un famosísimo pastor, evangelista, fundador de iglesias, fundador de institutos bíblicos, escribió en una ocasión una cosa, y le dijo a aquellos que recibían su carta, si alguna vez os dicen que Moody ha muerto, no los creáis, no lo creáis cuando lo digan, porque en realidad lo que ha hecho ha sido subir más arriba, eso es todo. Ha dejado esta vieja casa de barro para entrar en una casa inmortal, Un cuerpo que no puede ser afectado por la muerte, ni contaminado por el pecado. Un cuerpo hecho a imagen del glorioso cuerpo del Señor. Amén. No creáis que Moody ha muerto, sino que ha pasado a una situación de completa vida, de una vida llena, mucho más de lo que nosotros podemos llegar nunca a llenar esta vida que tenemos. Incluso siendo creyentes, esta vida no puede compararse con la que nos espera. ¿Por qué es capaz de decir Moody una cosa así? Porque es un hombre que vive en esperanza. Es un hombre que vive con la comprensión de que más allá hay algo, algo precioso, algo que está prometido, algo que se ha de cumplir y que trae verdadera alegría y paz a su vida. Por eso, Moody no tiene miedo, no tiene miedo a nada, ni a la muerte ni a la vida, porque sabe que tiene una esperanza. Moody conocía muy bien al Señor. Es precioso leer sus testimonios, sus palabras, su biografía, porque verdaderamente para nosotros son una inspiración de lo que un hombre normal y corriente como nosotros, un ser caído, es capaz de llegar a realizar. Por eso dice, no moriré, no voy a morir, porque lo que viene después es mucho mejor que lo que tengo ahora. Y esa esperanza maravillosa con la cual el evangelista y el pastor Moody escribió esto, y hoy en día seguimos recuperándolo y escuchándolo, es bueno que lo pensemos en estos momentos actuales. Momentos en los que verdaderamente la esperanza es como una virtud que no se ve tanto. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, y a no ser que seas una persona que tiene la comprensión del Evangelio como la que tenía él, cuando miras al futuro con un cierto pesimismo. La verdad es que es para eso y para más, ¿verdad? Para eso y para más. Alguien dijo que un pesimista es un optimista bien informado. Y esto es, de alguna manera, lo que hoy en día podemos vivir. Ahora, un pesimista nunca es un cristiano en el Señor. Porque alguien que está en Cristo sabe que hay algo más que viene detrás de lo que está viviendo ahora y que, sin lugar a dudas, es mejor. ¿Esto por qué? ¿Porque es un tonto? ¿O porque es un loco? No, porque el creyente tiene puesta su esperanza y su espera. Espera y esperanza son dos palabras con una misma raíz. Es alguien que tiene puesta su espera y su esperanza en algo mucho más grande que él mismo. Es alguien que tiene puesta su esperanza en Dios, en el carácter de Dios, en la forma de ser de Dios, en las promesas y en los juramentos que Dios ha hecho consigo mismo. Por eso hoy, en el momento actual, hoy, primer domingo de mes, quisiera decir y clamar el lema poniéndole la apostilla en esperanza. Iglesia, avanza en esperanza. Muchas veces miramos la iglesia y no vemos lo que quisiéramos ver. No vemos lo que hay en nuestra mente, en nuestro pensamiento, de lo que debería ser nuestra iglesia. Todos encontramos con mucha facilidad los fallos. A veces pasamos por alto las virtudes, eso también es verdad. Si estamos en esos momentos de bajón, vemos con mucha más facilidad los fallos, las dificultades y dejamos de ver las bendiciones. Pero no importa, cuando miramos nuestros fallos tenemos que pensar como creyentes, que tienen esperanza en el Señor y que saben que la iglesia no es suya, no es del pastor ni es del consejo. La iglesia es de Dios y por eso el hecho de que la iglesia sea de Dios es la confirmación de que la iglesia va a avanzar y siempre va a avanzar. Y solamente terminará de ser como iglesia en el momento bendito en el que el Señor venga a por nosotros. Por tanto, este texto que hemos leído en Hebreos, es un texto que nos llama a esperanza, que nos llama a seguridad, no solamente personal, y por cierto, si estás viviendo un momento difícil de tu vida, en el que lo ves todo negro, lo ves todo triste, lo ves todo perdido, lo ves todo con oscuridad y sin gozo, recuerda, Dios está contigo. Dios ha hecho preciosas y maravillosas promesas. Dios ha hecho juramentos, es decir, se ha comprometido contigo para que camines en esperanza. Por tanto, lo que nos dice el texto es que igual que Abraham, ya hablábamos de Abraham el domingo pasado, ¿verdad? Igual que Abraham experimentó en esperanza, también nosotros tenemos que vivir así. ¿Qué es lo que hizo Abraham? A Abraham se le hizo la promesa de un hijo y de ser el padre de multitudes. Él no terminó de ver completamente respondida toda esa promesa. La más importante, la más inmediata, podemos decir, sí. Se le prometió que tendría un hijo y durante muchos años no lo tuvo. Cualquiera de nosotros se habría desanimado, pero Abraham no. ¿Por qué? Porque Dios se había comprometido con él. Y por eso siguió adelante y no dudó en ningún momento que la promesa se le cumpliría. Por ejemplo, no terminó de ver cumplida la promesa de ser padre de naciones, aunque lo fue. Dios cumplió porque se había comprometido, ¿verdad? Pero con respecto a su hijo, lo vio, aunque tuvo que esperar muchísimos años. Dios siempre cumple sus promesas. Lo que ocurre es que en el mundo que vivimos hoy, lo comentaba con una hermana esta mañana, nos hemos desacostumbrado a esperar. Los avances técnicos han hecho que tengamos las cosas en el mismo momento en el que las deseemos. Y eso ha creado en nosotros una forma de ser que nos hace impacientes. Y igual que no sabemos aburrirnos, no sabemos esperar. Nos sabe fatal. Ahora mismo yo recuerdo que cuando pusieron estas teles planas, que le dabas al botón y tardaba un segundo en cambiar. No sé si ahora ya están mejor, pero decía, ¿cuánto tarda? Y tardaba, esperabas un segundo. Y yo decía, mira que somos rápidos, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nos ocurre a nosotros. Eso de esperar se nos da muy mal, porque creemos que todo tiene que ser instantáneo. Y llama la atención que cuando estamos orando por cosas que son de peso, cosas que son importantes, conversión de personas, avivamientos, que personas que se han ido y han abandonado al Señor vuelvan, cosas que implican un proceso y una cosa, no obstante, seguimos sin saber esperar. La Iglesia del Señor no tiene espera. Se ha dejado influir por el espíritu, por el ambiente mundano, y pensamos que todo va a ser así. Señor, que se convierta mi hermana. Y son las 12. A ver si a las 12:05 me llama y dice, ya me convirtió. Es como una cosa que verdaderamente se sale completamente del lugar. Dios va a cumplir muchas de las peticiones, no todas, lo digo para avisar, pero va a cumplir muchas de las peticiones que le hacemos porque están en su voluntad. Pero sabe que las cosas tienen un tiempo, y especialmente las cosas que son del alma tienen un tiempo. Porque los verdaderos pasos de fe no se pueden dar por forzar a alguien. Se tienen que dar porque las personas llegan a la comprensión de su necesidad, llegan a la comprensión de su incapacidad y llegan a la comprensión de que solamente Dios puede bendecirlos. Y eso muchas veces cuesta un tiempo. Abraham supo esperar con paciencia. Y Dios cumplió en Abraham todas sus promesas. Y es por eso que todo el trabajo que él hizo fue un trabajo con fruto. El Señor está esperando un momento porque tiene para nosotros un plan precioso. Porque quiere darnos una serie de cosas. Quiere bendecirnos con una serie de situaciones. quiere traer sobre nosotros respuestas a nuestras preguntas, porque los planes que Dios tiene para nosotros son perfectos. Y la perfección no se hace en un momento. Dice Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Fijaos el final de ese texto. Dios tiene planes muy buenos. Y la consecución, la realización de esos planes van a traer a nuestra vida futuro y esperanza. Futuro y esperanza. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Darnos futuro y esperanza, porque en esa sangre preciosa que hoy hemos simbolizado en un poquito de vino, esa sangre preciosa hace que nuestra vida tenga esperanza. Como iglesia hay esperanza, porque está llena de gente con esperanza. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros sepa muy bien cuál es su camino. Comprenda muy bien hacia dónde va. ¿En quién esperas? Y así, todos juntos, vamos a llegar a caminar en esperanza. La Iglesia tiene que avanzar en esperanza, porque cada uno de los que formamos parte de la Iglesia vivimos con esa expectativa preciosa de que vamos a llegar a experimentar algo. Mirad, esperanza es saber que algo perfecto va a llegar, pero que el recorrido hasta allí va a ser bueno, va a ser correcto. Y como digo, esperanza porque Dios es fiel. Hay muchas personas que han puesto su esperanza en cosas que no la merecían. Recuerdo que hace muchos años la Iglesia Católica editó una lista de los santos que en realidad nunca habían existido. Ya sabéis que la Iglesia Católica tiene toda una doctrina sobre los santos, ¿verdad? Y además les da una capacidad de intercesión que no es bíblica, pero ellos lo han hecho así, ¿no? Y llegaron a darse cuenta que había muchos de sus seguidores que oraban a ciertos santos que ellos sabían perfectamente que nunca habían existido. Y llegó un día en el que tuvieron que hacer un ejercicio de sinceridad e hicieron esa lista. Aquel día la fe de muchísima gente tuvo un golpe tremendo. ¿Por qué? Porque muchos de los santos a los cuales habían pedido por años, no es que no estuvieran en el cielo, es que nunca existieron. Fueron mitos que imaginaron las personas. Tenemos que saber en quién está puesta nuestra esperanza, porque si no está basada en algo que es auténtico, nuestra esperanza es simplemente una especie de lavado de cerebro que nos hace estar contentos, pero que no nos sirve para nada, verdaderamente. Nuestra salvación proviene de un hecho cierto. Dios se hace hombre y muere en la cruz por nosotros. Y ahí en la cruz se depositan todos nuestros pecados, todos nuestros dolores. Y Cristo, el único que es santo, que no cometió pecado, miembro de la raza humana y además completamente Dios, llevó esos pecados, pagó por los pecados de toda la humanidad. Por tanto, cuando un hombre y una mujer se arrepienten completamente de sus pecados y piden perdón e invitan a Cristo a ser el Señor de sus vidas, desde ese momento, porque Dios ve ese acto de humillación y de petición, salva a la persona, la recibe en la familia. ¿En qué se basa, pues, nuestra salvación? No se basa en mis buenas obras o en las buenas obras que podamos hacer. No se basa en acudir a una iglesia que es muy buena, ni se basa en cualquier tipo de religión. Se basa en un acto que ocurrió. Y mi esperanza de que algún día moriré e iré al cielo es cierta, porque así se ha comprometido Dios conmigo. La esperanza está basada en la obra de Dios, en la promesa de Dios, como aquí dice claramente en los versículos 17 y 18. Promesas que son inmutables, es decir, que no cambian, porque Dios es el Dios fiel que no cambia. Y cuando dice algo, lo lleva hasta el final, porque lo dice con sabiduría y con poder, porque puede cumplir lo que ha hecho. Y por eso Él se ha comprometido, y de ahí la palabra juramento, y ha hecho la promesa de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando termine ese mundo, entonces ya no va a hacer falta promesa ni juramento. Porque nuestros ojos estarán contemplando a nuestro Señor Jesucristo y estaremos adorando con gozo y con alegría. Y esa es la realidad de lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, puedes tener esperanza, puedes tener alegría, porque Dios se ha comprometido contigo. Y si tú vas a Cristo, Él va a estar dándote las fuerzas. Iglesia, lo mismo digo. Esto que vale para la persona individual, vale para la Iglesia. El Señor se ha comprometido a estar con su Iglesia cada día hasta el fin del mundo. Así lo dijo cuando se iba al cielo en su ascendencia. Pero además es que así se basa en el carácter de un Dios fiel. En Hebreos 10:23, el mismo autor que hemos leído, dice: «Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa». Dios es fiel, hizo promesas maravillosas, y la Iglesia avanza y no ha cesado de avanzar desde el momento en que fue creada, porque Dios sigue estando con nosotros, a nuestro lado e impulsándonos. Y aunque a veces la Iglesia da un traspiés, nunca quedará caída, porque fiel es el que hizo las promesas, fiel es el que las seguirá. Dice Números 23:19, Dios no es un simple mortal para mentir o cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Ese es el compromiso de parte de Dios. Estas palabras que están recogidas en Hebreos, en el libro de Números, son palabras que el Espíritu Santo inspiró a hombres que las pusieron sobre papel. Y por tanto, no es tanto ni el hombre ni el papel el que nos da la seguridad, sino la inspiración que viene del Espíritu. Iglesia de Figueras, Dios está contigo. Estamos convencidos que ni somos los mejores, ni tenemos la verdad más verdad que nadie, ni tenemos más capacidad que nadie. Estamos seguros, porque lo sabemos, que tenemos situaciones difíciles, que hay carestías, la economía es un desastre. Estamos seguros de muchas cosas así y muchas cosas que dificultan nuestro caminar diario. Pero también estamos seguros de una cosa. La Iglesia avanza cuando pone su esperanza en un Dios que es fiel. ¿En qué tienes puesta tu confianza, Iglesia de Figueras? ¿En el pastor? Es complicado, ¿eh? Hay iglesias que han puesto tu confianza en los pastores, o en consejos, o en la denominación, o en el local. Y no ha ido bien, porque los seres caídos, por definición, son débiles. No podemos poner nuestra confianza ni en pastores, ni en consejos de iglesias, ni en denominaciones, ni en locales, ni en economía, ni en nada de eso. La Iglesia avanza cuando pone su esperanza en el Dios que es completamente fiel. Y es por eso la necesidad que tenemos de orar como Iglesia, de acudir a los grupos de intercesión, de ir a los grupos de conexión de entre semanas. Es tan importante como en las actividades que estamos, que la Iglesia esté ahí, porque en cada una de esas reuniones, la Iglesia, que se reúne como Iglesia, clama a Dios, y Dios escucha. Dios oye, Dios nos escucha, y va a hacer de nuestra vida una vida que verdaderamente tenga esperanza. Esperanza porque hay un Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Nunca te desanimes. por favor, cuando mires a tu futuro, aunque lo veas negro, no importa, sigue caminando, porque Dios está a tu lado. Y eso que se dice de las personas individuales, hay que decirlo de la Iglesia. Tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir intentándolo. Tenemos que seguir planificando. Aunque a veces parece que no hay suficiente, ya sean recursos o personas, tenemos que seguir organizando cosas. Tenemos que seguir saliendo a la calle. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Incluso si supiéramos que Cristo viene pasado mañana, mañana tenemos que seguir organizando cosas. Porque eso es Iglesia Avanza en Esperanza. Y esa seguridad de que Dios es fiel nos ofrece un fortísimo consuelo y una gran tranquilidad. Hay un versículo que me ha gustado ponerlo en dos de las versiones que más usamos nosotros. El versículo 18 dice: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. La Reina Valera dice un fortísimo consuelo, un estímulo poderoso, un grandísimo, un fortísimo consuelo, para que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Sobre lo mismo que escribió quien escribiera Hebreos, los traductores han ofrecido, como si dijéramos, dos opciones. Ambas dicen lo mismo, pero lo dicen con diferentes palabras, con lo que nos ofrecen diferentes versiones de una misma cosa. Cuando la Iglesia de Dios, cuando las personas colocamos nuestra confianza en un Dios fiel, por un lado tenemos un estímulo poderoso para seguir caminando. El problema muchas veces del desánimo es que nos quedamos quietos y dejamos de esforzarnos por el Señor, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de tantas y tantas cosas que Dios nos pide que hagamos, pero como estamos desanimados, nos paramos. Pero cuando tenemos puesta nuestra confianza en el Dios que se ha comprometido con nosotros, tenemos un fortísimo estímulo, un estímulo poderoso a seguir adelante. Y pensamos en nuestro espíritu, pero Dios se ha comprometido conmigo, Dios no me va a dejar. Ha comprometido su palabra en que me va a dar fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué tengo yo que dejarme desanimar? Y se pone de pie el Hijo de Dios que piensa esto y sigue caminando. Contra toda posibilidad humana, Él sigue caminando. Y en ese seguir caminando encuentra la bendición de Dios. Y lo mismo ocurre con el consuelo. Cuando está abatido un Hijo de Dios, una hija de Dios, y se acuerda que Dios se ha comprometido de estar con él o con ella, dice, ¿cómo puedo estar yo triste? ¿Cómo puedo tener miedo de mi futuro? Pero si Dios está conmigo, si Dios se ha comprometido a estar conmigo, y de repente su espíritu se ilumina con un chispazo de espíritu de Dios que le trae alegría. Estímulo poderoso, fortísimo consuelo que nos da el tener siempre nuestros ojos puestos en Cristo, que nos sirven para seguir adelante. Tu consuelo, tu alegría, no depende de si tienes dinero en la cartera, no depende de si tienes salud o no la tienes, no depende de si tienes muchos o pocos amigos, no depende de la familia que tienes más o menos, no. Tu consuelo, tu estímulo, el seguir adelante depende de dónde tienes puesta tu esperanza. Iglesia de Figueras, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Amén. Aleluya. Hay gente que levanta la mano y adora al Señor. Adoramos al Señor, porque Él es nuestra esperanza. Dios es nuestro consuelo. Levanta tu mano, adora al Señor. Te adoramos, Señor. Señor, porque descansamos en ti, Señor. Señor, porque nuestro consuelo y nuestra esperanza están en ti, Señor, porque tú eres el que trae alegría a nuestra vida. Señor, te agradecemos y te adoramos en este momento, Señor, porque solamente tú, Señor, eres en quien descansa nuestra alma. Es verdad, puede ser que tengas problemas de salud. ¿Quién sabe el tiempo que vamos a estar aquí? No importa, no importa, porque algún día, cuando nuestros ojos se cierren aquí, se abrirán en el reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. Al Señor sea la gloria. La esperanza está puesta en el Dios que se ha comprometido de acompañarte siempre, siempre. Si tienes mala salud, pues tómate las pastillas que necesites tomarte y tira para adelante, porque Dios está contigo. Tienes poco dinero, la palabra de Dios ha dicho que no le faltará nada al justo, no le faltará pan al justo. Eso es lo que ha dicho, ahí se ha comprometido contigo el Señor. Así que no te preocupes. ¿Es razonamientos positivos lo que te llenan? No, no estoy hablando de razonamientos. No estoy intentando modificar vuestros pensamientos o vuestra alma. Estoy simplemente diciendo que Dios no ha fallado nunca a nadie. Y cada uno de los compromisos que el Señor ha realizado con nosotros se han de cumplir. Dios no nos ha fallado nunca. No nos ha fallado nunca, ni nos va a fallar nunca. Así que, iglesia, tienes que seguir caminando. Es verdad, nos gustaría tener a todos nuestros hermanos que aquí nos faltan, ¿verdad? Estoy convencido que cada uno de vosotros tiene en su corazón a alguien. Alguien por quien clama, por quien llora cada día. ¿No crees que Dios también tiene esa persona en su corazón? Es verdad que no ha venido todavía. ¿Pero acaso Dios no está trabajando en esa vida? ¿Crees que Dios se ha olvidado de él o de ella? Iglesia, recuerdo que hace años nuestras veladas de oración siempre había un apartado que se me ocurrió un día. Bajé una pizarra, así grandota. Muchos lo recordáis, y empezamos a poner nombres, y durante muchas veladas se pusieron nombres y nombres en esas pizarras. Y orábamos, y conforme orábamos por una persona, la borrábamos, hasta que se vaciaba completamente, y seguíamos orando. Y vimos muchas respuestas de Dios de aquellos, no tantas como yo quisiera ver, como quisiéramos ver. Pero Dios sigue recordando aquellas oraciones, y Dios va a cumplir todo lo que está en sus pensamientos. El autor termina diciendo que tenemos como firme y segura ancla del alma. ¿No hay una canción que dice algo del ancla? La meva ancora es él. ¿Quién es la meva ancora? ¿Quién es nuestra ancla en la cual podemos descansar? Es nuestro Señor Jesucristo. Que dice que penetró detrás de la cortina del santuario. Él es nuestro precursor, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestra esperanza. Hermanos, Él es nuestra esperanza. La iglesia tiene que ser consciente de que debe seguir caminando. No tengas miedo, iglesia, sigue caminando. Estás sujeto a un ancla que no se mueve. Eres como aquellas enormes anclas que son capaces de sujetar barcos mucho más enormes todavía. Bueno, en este caso el ancla es más grande que el barco, porque el ancla es nuestro Señor Jesucristo. Si tú te agarras bien fuerte de ese ancla, tu vida está segura personalmente, pero también como iglesia. Iglesia, avanza, sigue planificando, sigue trabajando, sigue organizándote y sigue teniendo la seguridad de que Dios va a hacer algo precioso contigo. Hermanos, estamos colocados en una tierra hermosa. No hay tierra más preciosa que esta. Para los que estamos aquí, no hay mejor tierra, es la nuestra. Seguramente que muchos de nosotros tienen una pequeña terreta ahí guardada en su pasado, de donde nos sacó el Señor. Pero ahora, no hay tierra como la del Alto Empordà. Bueno, algunos dirán que el Pla del Estany, ¿no? La digo porque veo cómo se ríe. Bueno, tenemos una tierra hermosa a nuestro alrededor, donde Dios nos ha puesto. Y nosotros tenemos que estar sujetos del ancla y avanzando, avanzando. ¡Qué gracioso! El ancla camina con nosotros. Por definición, las anclas están quietas en un sitio. Esta es una ancla tan preciosa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Si la Iglesia del Señor vive y camina en esperanza, la Iglesia del Señor tiene el futuro maravilloso de ver que incluso el camino es precioso. La Iglesia del Señor puede confiar en que su Dios no le va a fallar. Igual que no nos falla personalmente, no nos va a fallar como Iglesia. Y vamos a llegar a cumplir con todas las promesas que Dios nos ha hecho. Y nos ha hecho muchas promesas. Esta Iglesia ha recibido muchas promesas preciosas que se van a cumplir en el momento adecuado y que no importará nuestra debilidad, porque no se basa en nuestra debilidad, sino que se basa en el poder de Dios y en el carácter de Dios. Dios es fiel. ¿Amén? ¿Por qué no lo decimos juntos? Dios es fiel. Amén. Al nombre de nuestro Dios sea la gloria y la honra. La majestad es suya. Suya es la autoridad. Él es el dueño de todas las cosas. Él es Creador, Señor y Rey. Y gobierna sobre nuestras vidas. Y por eso podemos confiar en el Señor. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias en este momento. Señor, pedimos que estas palabras, Señor, que salen de tu palabra, Señor, llenen nuestros corazones y hagan que nuestro pesimismo, que nuestra tristeza huyan de nosotros en el nombre de Jesús, para que nuestras almas se llenen de la seguridad y de la esperanza que solamente tú nos puedes dar. Bendito seas, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este culto. Gracias por esta palabra. Señor, gracias por cada una de las personas que están aquí. Llénalas con tu poder y con tu fuerza. Gracias por esta tierra donde tú nos has puesto. Señor, es la mejor tierra que podemos tener, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús el Alto Empordà, a todas las comarcas de Girona especialmente, que es de donde venimos. Señor, y te suplicamos, Señor, que tú cumplas, que sigas cumpliendo tus promesas en nosotros, para que de esta Iglesia pueda salir palabra de salvación para esta tierra. Señor, que podamos bendecirte, Señor, y que podamos ofrecer todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo nuestro trabajo para tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, que tengáis una muy buena semana, que caminéis en esperanza, que viváis con el gozo de que Dios está con vosotros y que no os va a dejar nunca. A aquellos que estáis en casa, un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga.